Hola, bienvenidos a una nueva entrevista con El Mostrador. En este momento me encuentro con Diego Ancalao, político, columnista también de este medio, y que hoy día se encuentra en una empresa tan difícil como trascendental, en el caso de que lo logre. Esto significa reunir las 33.000 firmas que necesita para inscribir la primera campaña presidencial de un político de origen mapuche. Una candidatura derechamente mapuche. Así que, bien, doy la bienvenida a Diego. Diego, ¿qué tal? Gracias por este contacto con El Mostrador.
Hola Héctor, gracias a ustedes. Un gusto saludarte.
Bueno, yo decía, Diego, que esto es difícil, ¿no? Es difícil, pero trascendental. Y que también vendría a ser la primera candidatura presidencial en hacerlo a través, digamos, de las normas legales, a través, digamos, de la inscripción de una candidatura ante el CERVEL. ¿Cómo va este proceso? Y dos preguntas, ¿cómo va este proceso? ¿Y en qué se diferencia tu candidatura de otros intentos? Por ejemplo, el de hace muchos años de Aucán Huilcamán también, de alguna manera de tratar de llegar a la moneda.
Efectivamente, mira, del pueblo mapuche hace 140 años que fue incorporado por la fuerza al Estado violando el Tratado de Trapihue. En estos 140 años nunca ha habido un candidato del pueblo mapuche a la presidencia para poner en la agenda pública, en el debate nacional, en el debate presidencial, los temas sentidos de nuestro pueblo por más de un siglo. Entonces, esta es la primera vez que vamos a tener esa oportunidad de plantear esto en una candidatura presidencial, pero al mismo tiempo hacer del debate presidencial un debate también plurinacional, no solamente ese monólogo donde los candidatos de distintos partidos hablan lo mismo, le cambian algunas comas al programa y al final termina en una discusión personal y no una discusión del país que necesitamos, de cómo construimos un Estado plurinacional, de cómo construimos un nuevo modelo de desarrollo que permita conservar la madre tierra, la Ñuque Mapu, la naturaleza, como se le llama. Entonces nos encontramos en esta tarea, que es una tarea histórica. Y en segundo lugar, con respecto a tu pregunta, efectivamente esto ha sido una tarea difícil, porque yo no pensaba que me iba a encontrar con sectores de la élite tan, digámoslo así, tan especiales, ¿no? Que dicen que un indio patipelado no tiene por qué ser candidato a presidente en estos tiempos.
Perdón, ¿y eso quién te lo dijo? ¿Dónde salió? ¿Quién se refirió a tu candidatura de esa manera?
Hay personas que me han escrito al respecto, lo han escrito en distintas redes sociales, y eso a mí me molesta un poco, porque me molesta que a esta altura de la vida se trate así a las personas. Entonces creemos que este desafío es justamente para que esto se termine en algún momento y demostrar que las personas de origen humilde y de los pueblos originarios no son menos que otros, y tenemos que seguir avanzando. La diferencia con otros actores, por ejemplo, hay cosas que a mí me molestan un poco. Me molesta que personas de ciertos partidos políticos de izquierda, entre paréntesis, se hayan transformado en una especie de malas personas con uno, que una persona del Partido Comunista me dijo que era una irresponsabilidad mía presentar una candidatura cuando ellos llevan un candidato a presidente por primera vez. Y que eso es un atentado, es como una falta a la política. Y eso me molesta, porque llevamos 140 años esperando la oportunidad de participar en este debate, y me molesta que ciertas personas de ciertos partidos crean que la demanda mapuche, que el pueblo mapuche es un elemento, una materia prima electoral de ciertos sectores. Eso a mí me molesta un poco también. Y por lo demás, desconfío un poco de aquellos partidos que hablan de profundizar una democracia cuando tienen un presidente del partido que lleva 15 años de presidente del partido. Entonces uno entra a dudar un poco del tipo de democracia que se busca. Con todo el cariño y respeto que le tengo yo a todos los militantes de base de los partidos políticos, lo que yo estoy hablando es de los dueños de estos partidos políticos, esos ciertos grupos, ¿no?
O sea, los primeros problemas que tú has encontrado en tu candidatura han sido directamente de la política tradicional, ¿no? De los sectores de izquierda, que, por lo que tú mencionas, que en el fondo ven con malos ojos tu candidatura. Pero independiente de lo que puedan opinar ellos, ¿cómo has sentido tú el apoyo de la propia comunidad mapuche respecto de tu postulación?
Ha sido realmente emocionante. Estuve en Taitaico, en distintas comunidades, estuve acá en Nahuel Buta. O sea, el guillatún que tuvimos el 28 de junio en la cordillera de Nahuel Buta fue realmente emocionante. Hay sectores de nuestro pueblo con los que nunca habíamos hablado antes y que ahora estamos conversando, estamos compartiendo este desafío de hacernos parte de la construcción de la historia reciente. Y en eso ha sido realmente maravilloso para mí, Héctor.
Ahora son 33.000 firmas, no es poco, ¿no? No es poco, y esto se termina, entiendo que a fines de agosto, ¿no?
Así
¿Cómo
es.
va? ¿Cómo va esa campaña? ¿Cómo la evalúas?
Mira, del momento que personas como Rodrigo Rojas de la Lista del Pueblo llamó, hizo un llamado a firmar por nosotros, tuvo un impulso nuestra recolección de firmas muy importante porque se le habla a un sector del mundo que no participa en la política y que ve en la Lista del Pueblo su agente más cercano, ¿no? Y luego de eso, Javier Forlucho de la Lista Independiente No Neutrales de Los Ángeles también hizo un llamado. Entonces, y ahora con el llamado que hizo Benito Baranda a reunir firmas para inscribir una candidatura de un mapuche a la presidencia, entonces ha ido tomando fuerza y ha ido creciendo el número de firmas, que lo vimos muy difícil al principio, ¿no? Porque pasó un primer mes en donde veíamos que no había mucho avance, pero luego de esto empezó a crecer y la campaña sigue creciendo. Nosotros creemos que si seguimos encontrando apoyos sustanciales, sustantivos, vamos a lograr las firmas de aquí a finales de julio.
Diego, bueno, tú acabas de mencionar el apoyo de tres convencionales constituyentes. Es ineludible preguntarte que esos ataques a lo mejor que has recibido de parte de ciertos políticos del partido de izquierda que se oponen a tu candidatura, hoy día han tenido también que digamos que avalar y respaldar la presidencia de la Convención Constitucional de parte precisamente de una mapuche, de una académica mapuche como Elisa Loncom. ¿Cómo evalúas tú, por ejemplo, que ahora, en estos meses, en el pleno siglo XXI, personalidades tan importantes como Elisa Loncom, bueno, como tu misma de candidatura, estén entrando, estén por fin, digamos, liderando momentos tan trascendentales e importantes como presidir la Convención Constitucional? ¿Cómo evalúas tú el papel de Elisa Loncom?
Bueno, mira, la nominación y elección de Elisa Loncón nos abre un gran espacio de esperanza, ¿no? Nos abre digamos que nos ensancha el camino hacia lograr los objetivos, porque este pueblo mapuche, que por 140 años ha sido excluido y que se creó una ideología arribista, racista y clasista para justificar la expoliación al pueblo mapuche, en la que el mismo diario El Mercurio decía que los mapuches eran cercanos a la rapiña y que su nivel de inteligencia era a ese nivel y por lo tanto no podían hacerse cargo de las tierras que tenían que tener a otros y por lo tanto había que civilizarlos. Civilizarlos consistía en que dejaran de hablar mapuche, hablar en español, mandarlo. O sea, una civilización entre comillas forzada para tratar, digamos, de eliminar, ¿no? Bueno, después de todo este proceso, que haya hoy día una presidenta de un proceso de un nuevo pacto social mapuche, no habla que este no es no es un acto folclórico, sino que es un acto de política profunda y de incidencia en la construcción del nuevo país, desde el mundo mapuche. Y ahí el mundo mapuche y los mundos de todos los pueblos originarios aportan desde esa folil, como se dice en mapudungún, desde esa raíz, la construcción de un país nuevo donde se hermana con aquel ancestro indígena más que aquel ancestro europeo y desde ahí entonces se construye el problema que tiene el país, que es de identidad. Se le entrega una identidad que ha sido negada por tanto año.
Diego, bueno, tú hablas del resto de los pueblos originarios. Hay críticas de otros pueblos originarios en que cuando se habla de la situación, digamos, de la comunidad indígena, de los pueblos indígenas, se tiende todo esto a mapuchizar. ¿Qué le dirías tú a los otros pueblos originarios que están presentes en la convención? Y lo vimos también al principio en una competencia interesante entre Isabel Godoy, de representante del pueblo Colla, y Elisa Loncón. Pero detrás de eso existe esa crítica respecto de que todo lo indígena se tiende a mapuchizar. ¿Cuál es tu reflexión al respecto?
Yo creo que hay una tarea pendiente de nosotros mismos como mapuche. De incorporar la diversidad o sea, nosotros que hemos sido históricamente excluidos y marginados, no podemos tener prácticas hacia otros pueblos que no han practicado nosotros mismos. O sea, Ahí nosotros como mapuche tenemos que tener una visión un poco más global y hacer parte a todos los demás pueblos de este proceso. No puede haber un Chile con un pueblo más importante que otro. Si bien el pueblo mapuche tiene un número de 84% de la población indígena es mapuche, ese despacho demográfico no puede disminuir la representatividad y la participación de pueblos que tienen un 1% o un 0,1%. El porcentaje, la densidad demográfica no hace más grande o más chico a un pueblo en cultura, en identidad y en el sufrimiento que también tuvieron. Y
Perfecto.
tenemos ahí una tarea pendiente, ¿no?
Como para ir cerrando, importante destacar esa tarea pendiente, Diego. Como últimas preguntas para ir cerrando esta entrevista, dentro de tu candidatura, de luego hay un programa. ¿Cuáles son los puntos que tú podrías rescatar como los más importantes dentro del programa presidencial que tú quieres implementar en el caso, digamos, que logres las firmas y logres entrar a una competencia desigual, una competencia que ya lleva bastante camino, pero como dices tú, representada solamente por los poderes más tradicionales de la política.
Claro, esto es una pelea como entre David y Goliat, si lo quisiéramos representar, ¿no? Bueno, mira, una de las cosas fundamentales para nosotros es que debe cambiarse la matriz productiva. Ahí hay una tarea muy pendiente porque no podemos seguir vendiéndole el litio a personas y después comprando las pilas. No se puede seguir con lo que pasa con el cobre y después comprando las cosas más caras y hechas. O sea, debe cambiarse la matriz productiva, que es un proyecto que nació con la Corfo, en la cual por regiones existían elementos ambientales e industriales que permitían un desarrollo de país desde su propia diversidad y desde su propia materia prima. Hoy día eso no existe. Solo existe una explotación, una sobreexplotación de recursos naturales por sectores que no son ni siquiera chilenos para aumentar la riqueza de ciertos grupos. Y no puede seguir Chile, un país con tanta riqueza, seguir con tantos pobres. Y para eso hay que cambiar la matriz productiva, cambiar la distribución de los ingresos y resolver la situación de la pobreza. Otro elemento fundamental es la educación. No se puede resolver la desigualdad si no se resuelve la matriz de la educación. Esto lo planteó Aníbal Pinto en su libro Chile, un modelo de desarrollo fracasado, ¿no? En la cual él dice que si no se cambiaba la matriz educativa para que se invierta en talento humano, no vamos a poder tener un país dentro de las primeras potencias.
Ya
Muchas
se lo dijo hace
personas
mucho
me han preguntado,
tiempo.
o sea, imagínate hace mucho tiempo y hasta el día de hoy se mantiene. ¿Por qué? Porque Chile es un elemento de explotación, no es un elemento de desarrollo para los sectores del poder económico. Y una tercera variable es que Chile tiene que ser plurinacional no solamente en lo legal, no solamente en el papel. Chile tiene que ser plurinacional desde la educación, desde todo tipo de participación. Y cuando hablamos de plurinacional, hablamos de los elementos de la interculturalidad. Yo soy profesor de profesión, ¿no? Entonces, como profesor, el elemento de la educación es el primer paso. Hay una interculturalidad en Chile donde el Ministerio de Educación toma un grupo de indígenas con alto porcentaje de población indígena y le enseña a hablar mapudungun. O sea, si alguien es intercultural, somos nosotros los mapuches, porque hablamos un idioma que no es nuestro, vamos a escuela que no es nuestra, y los que no son interculturales son justamente los que no son mapuches. O sea, esta interculturalidad está errada y esa matriz hay que cambiarla, porque si no, no podemos construir un país realmente plurinacional.
Perfecto, quisiera darte las gracias, Diego, por este contacto. Bueno, desearte suerte también en el camino que le resta, un camino que no va a estar exento de dificultades, pero bueno, todo el éxito en que logres alcanzar esa firma y bueno, y que estés dentro de este abanico de candidatos presidenciales que tenemos en este minuto. Muchas gracias, Diego, por este contacto.
Gracias a ti, Héctor. Un abrazo.